Vamos ahora a tratar otro tema muy importante en el conocimiento de Dios, que es la luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y si nosotros vamos adquiriendo este conocimiento, vamos llenándonos de esa luz. Hay una parábola del cuarto oscuro, que es un ejemplo, que es: imaginémonos nosotros dentro de nosotros como un cuarto oscuro, del que no podemos saber ni ver las cosas claramente. Eso somos nosotros, un cuarto oscuro. La luz es Jesús, y en la medida que Él vaya entrando, va entrando la luz a ese cuarto oscuro. Entonces, pongo un ejemplo, como si nosotros fuéramos a un lugar que no conocemos, ninguna de nosotros lo conoce, y llegamos y están todas las puertas cerradas, no hay ventanas, ni siquiera le entra un rayo de luz, todo es una oscuridad, y llegamos todos. Entonces tratamos de empezar a como es ver de qué está hecho ese cuarto. Empezamos nosotros cada uno a tocar, y uno dice: ay, yo no sé, esto parece un palo de metal, no sé, y aquí tiene un tornillo, pero no se sabe exactamente qué es porque no se reconoce. Otro puede decir: ay, aquí hay como una especie de no, es como una vasija o un recipiente. Se siente que es de plástico, pero no se sabe ni de qué color es ni qué contiene adentro. Y así empezamos nosotros a tocar algunos elementos, pero como estamos con los ojos cerrados y todo está oscuro, vamos diciendo lo que a cada uno le parece y lo que cada uno piensa. Además, va diciendo también lo que cada uno ha conocido. Si yo conozco el plástico y he tocado plástico, cuando toco esto, aunque no lo estoy viendo, digo: es de plástico. No puedo decir ni que es de cuero, no puedo decir que es de metal, porque yo ya conozco el plástico. Entonces hay un conocimiento que cada uno tiene, pero si no está viendo el objeto, apenas dice: esto puede ser una mesa o una parte plana, parece de metal también por la sensación que puedo sentir en los dedos. En fin, cada persona puede decir lo que a cada una le parece que es. Como está oscuro, no se ven los colores, entonces tampoco puedo decir de qué color es. Eso es lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos las cosas que nos están oprimiendo. A veces sí, a veces uno sabe claramente que es este problema o es esta situación, pero en muchos casos no sabemos. Entonces es como tanteando a ver qué será. Ahora, hay otra cosa, que es que todas las enfermedades, digamos el 99%, dejémosle un 1%, tiene su origen en la parte espiritual. Luego, de la parte espiritual afecta la parte emocional, y la emocional la física, es una cadena. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos físicamente, a veces ni nos damos cuenta qué es lo que nos está pasando. Y entonces, como no sabemos qué nos está pasando, no sabemos el origen, pues tampoco podemos encontrar el remedio. Porque muchas veces la enfermedad puede ser por una falta de nosotros en oración, de Dios, falta de perdón, se los he dicho también, y no hemos hecho el trabajo que debemos hacer, entonces nos sentimos mal, y esa parte pues afecta hasta la parte física. Entonces, como no nos conocemos, no podemos lograr y llegar al punto preciso de nuestras enfermedades, dolencias. Eso sucede siempre dentro de nosotros. Este ejemplo también sirve para el conocimiento de Dios. Nosotros, como no conocemos a Dios, vamos leyendo la Biblia o leemos evangelios o lo escuchamos en la misa y cada uno interpreta lo que tiene en su conocimiento y lo que oyó y entendió. Yo creo, y muchas veces dicen, es que yo creo que lo que Jesús quiso decir fue esto y esto y esto, pero él no dijo lo que en realidad dijo, sino que dijo, entonces o se trata de decir, no, a mí me parece, mi opinión es, que yo les decía a ustedes también al principio de las reuniones, les decía, aquí no venimos a ver qué es lo que yo creo, qué es lo que a mí me parece, qué es lo que yo entiendo, sino vamos a conocer la verdad, quién es Dios, quién es Jesús. Y por eso vamos a aprender a callar nuestro yo creo, nuestro a mí me parece, lo que yo entiendo, porque siempre nos quedamos cortos por la falta de conocimiento, por la falta de luz, por la oscuridad que hay dentro de nosotros. Entonces, la luz que es Jesús, igual con esta palabra, como con la Eucaristía y como con la voluntad de Dios, que son los tres alimentos que son Jesús, las tres son Jesús. Cuando Él dice mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, Él está diciéndonos que voluntad de Dios es alimento. Y en otra lectura de los escritos, Jesús le dice a Luisa, mi voluntad soy yo. Y es alimento para nosotros también. Y ese alimento es luz también. La palabra de Dios también es luz y también es Jesús y también es alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Eucaristía es Jesús y también es alimento y también es luz. De las tres maneras entra Jesús en nosotros como luz también. No solo como semilla a darnos un fruto, sino también entra en nosotros como luz para empezar a iluminar dentro de nosotros, para que nosotros aprendamos a conocernos. Jesús a Luisa le dice, el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo va a la par. Y va a la par, es por eso que les estoy diciendo, como empieza a entrar la luz, entonces empezamos a ver ya con luz las cosas. Mientras no hay luz, no vemos y no conocemos. Por eso el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros va a la par. En la medida que conocemos a Dios, nos vamos conociendo a nosotros mismos. Pero llegamos a un conocimiento de nosotros reconociendo que somos nada. Ese es el mayor conocimiento que podemos tener de nosotros mismos. Dios nos sacó de la nada, somos nada, y lo único que tenemos bueno es de Él, lo malo es de nosotros. Entonces, ese es el conocimiento. Ya cuando uno ya empieza a conocerse y a verse, dice, pues somos nada y Dios es todo. Él es el que es el todo, yo soy la nada. Eso es la luz también. Y lo mismo pasa entonces con el conocimiento de Dios, que en la medida que esa luz va entrando, entonces ya no empiezo yo a decir, es que a mí me parece, es que yo creo, porque es lo mismo, ¿no? Es que yo creo que esto me parece que es una cajita, me parece que es de metal, tiene unas letras encima, pero no puedo leerlas, no puedo ver el color, no sé qué hay dentro si no la abro, y si estoy en una total oscuridad, a uno hasta miedo le da abrir las cosas porque no sabe qué se va a encontrar adentro, como un vaso, hay un líquido adentro, no huele a nada, puede ser agua, pero ¿quién se la toma? Nadie, porque no sabe qué le puede hacer. Entonces, está uno como un ciego, anda como a tientas, como un ciego. Entonces, como Él es la luz y empieza a entrar, nos empieza a iluminar. Entonces, ya cuando vamos leyendo los evangelios, vamos leyendo la Biblia, ¡ah! Es que Jesús dijo esto, y no fue que dijo otra cosa, sino dijo esto. Y esto que dijo Jesús, ya luego empezamos a entender cómo es. Y si lo entendemos, dice la parábola del sembrador, da fruto. Y el fruto, pues es Jesús. Entonces, es importante entender. Pero para entender, sí es necesario que la luz de Él entre en nosotros. Y entonces, ¿cómo entra la luz? Pues a través del conocimiento. Entonces, muchas veces, no importa que nosotros, lo bonito es eso. Eso es el que es sencillo y pequeño. Como dice Jesús, se les revela a los pequeños y sencillos. que es cuando nosotros le decimos a Jesús, uy, tú dices unas palabras que a veces, como esa, ¿no? Jesús dice muchas cosas que si uno se pone a mirar, son cosas fuertes, las palabras de Dios son fuertes. Cuando Él estaba con los apóstoles y con todos los judíos que empezaron los primeros, los seguidores de Jesús, imagínense uno siguiendo, es que a mí me da risa porque es que Dios es muy tremendo. Imagínense la gente, ¿no? Empezando y viene un cambio, los judíos bien estrictos, y viene un tipo y empieza a decir, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿sí? Entonces, mucha gente decía, este nos trata de caníbales, y muchos lo dejaron de seguir. Y se voltea y le dice a los apóstoles, ¿y ustedes también me van a abandonar? Entonces le dice Pedro, es que ¿a dónde iríamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, ¿qué pasa? Que también el alma siente que ahí está la gracia y que ahí hay algo grande, aunque no lo entiendo, aunque no puedo comprenderlo. Y entonces es lindo decirle a Dios, mira, yo no entiendo tus palabras, no entiendo tus modos, pero yo sé que aquí hay algo y yo quiero ese algo. No importa que me demore más tiempo, no importa que me demore más en entender, pero yo quiero, y ese es el pequeño, ese es el que a él se refiere, gracias te sean dadas, oh Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y se las has ocultado a los grandes y a los sabios del mundo. Porque el hombre pequeño le dice a Dios, no entiendo, yo quiero entender. Eso viene a ser parte de ese conocimiento. Vamos conociendo a Dios, lo vamos a dejar entrando en nosotros y empieza Él a iluminar nuestra vida dentro y fuera de nosotros. Entonces, Él pues dice cosas que a veces son fuertes y no entendemos. En la medida que va entrando la luz, empezamos nosotros a entender. ¿Por qué dijo Jesús, quién es mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre, o los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra? Que a veces dice la gente, ay, es que como que dejó a un lado a la Virgen. Pues no, al contrario, la reafirma, porque nadie como María ha hecho la voluntad de Dios, nadie como María ha puesto en práctica la palabra de Dios. María es evangelio viviente y en María todo el fruto de la palabra de Dios está en plenitud. Se ve completo el fruto de la palabra de Dios en María, porque ella es un Jesús. Y ella puede decir, quien me ve a mí ve a Jesús, como Jesús dice, quien me ve a mí ve al Padre. Y María puede decir entonces, quien me ve a mí ve al Padre. Bueno, entonces, esto de la luz es muy interesante y ya a ustedes les ha ido pasando, las personas que han estado desde hace más de un año que empezamos continuamente, ya me comentan también, ay claro, cuando yo oigo tal evangelio ya entiendo a qué se trata, antes no entendía y resulta que oí este evangelio y ya entendí. Eso es que ya ha ido entrando la luz y ha ido iluminando, entonces ya podemos ver otras cosas con esa misma luz y empezamos nosotros a entender. Jesús es luz y empieza a iluminarnos. Entonces les decía, ese cuarto oscuro que somos nosotros y vamos tanteando, entonces es como un ejemplo, vamos conociendo una verdad, un Jesús que va entrando como un rayito de luz, que al principio se ve el polvo en el rayo, pero no se ve más que polvo. Si entra otra verdad, entonces ya son dos rayitos, ya se ve un poquito más grueso el polvo, pero sigo viendo lo demás en total oscuridad. Luego entra otra verdad y esa otra verdad hace que vea un poquito más claro. De pronto entró otra, el rayito se ha hecho más grueso y ya empieza a señalar una parte del piso. Entonces ya veo el piso. Como es la luz directa, entonces ya vemos el color y el material del piso. Ya empezamos a ver más claro. Entra otra verdad hasta que van entrando y entrando verdades, que al mismo tiempo es la plantica que va creciendo poquito a poco, pero esa verdad que va entrando, que es luz, va iluminando poquito a poco ese cuarto hasta que ya empezamos a ver en penumbra. Cuando vemos en penumbra, empezamos a ver sombras. A veces vemos la sombra de algunos objetos y podemos decir, ya se ve que aquí hay, digamos, la forma que tienen los objetos, aunque no veamos todavía el objeto en sí, no veamos ni el color que tiene, ni el material. Si lo tocamos y lo conocemos, podemos distinguirlo. Si no lo conocemos, nos toca como adivinar. Entonces, eso es lo que pasa con la luz. Viene más luz, hasta que ya empezamos a ver, ahora sí, ya vemos que esto es un jarrón de plástico que tiene agua, vemos que tiene una tapa, hasta le podemos ver el color a la tapa y al mismo frasco. Entonces ya vamos con una certeza mayor a decir, esto es una jarra de plástico que contiene agua, es transparente y tiene una tapa como lila, transparente también. Entonces ya estoy más aceptada en lo que estoy viendo, porque ya lo veo, porque hay luz. Eso sucede tanto dentro de nosotros como con el conocimiento de Dios. Entonces por eso empezamos a entender más y mejor quién es Dios, qué es lo que Él quiso decir, qué nos dio a entender cuando dijo una palabra o cuando dijo otra, qué es lo que Él quiere y cuál es la respuesta que nosotros, o que Él quiere de nosotros y que nosotros le debemos dar. Bueno, voy a leerles, aquí hay una parte muy interesante de cómo Jesús le deja ver a Luisa lo que ha pasado con aquellos confesores que han pasado por la vida de Luisa y han muerto. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo muy interesante con los escritos que ellos alcanzaron a conocer, no mucho, porque los confesores de Luisa iban leyendo algunos lo que ella iba haciendo, no todo, ella les iba transmitiendo lo que Jesús le iba diciendo. Entonces le decían los confesores, dime, ¿qué te ha dicho Jesús? Entonces Luisa les decía, ¿qué le ha dicho Jesús? Y ellos entonces, ya estando ellos muertos en el purgatorio, se le presentaban y le contaban lo que había pasado en ellos. Por ejemplo, aquí dice, este padre de Francia es Aníbal María de Francia. Ya está beatificado por la iglesia, ya es un santo, él es San Aníbal María de Francia. Un confesor, un sacerdote que confesaba a Luisa. Es que Luisa tuvo confesores porque ella entraba en un estado de petrificación, quedaba como tiesa y solamente podía despertar la obediencia a un confesor cuando le hacía la señal de la cruz y le decía, en virtud de la santa obediencia te ordeno que te despiertes. Entonces Luisa se despertaba. Entonces ellos pues estuvieron muy cerca de Luisa porque Luisa entraba en esos estados con frecuencia, y era que Jesús quería que siempre hubiera un miembro de la iglesia al lado de Luisa. Es increíble porque Luisa, de Jesús le decía mucho que ella quería ser invisible, que no se hablara de ella. De Luisa uno lee muchas cosas y sabe muchas cosas, pero finalmente parece como si Luisa desapareciera. No sé, es curioso. Luisa la escogió Jesús desde muy pequeña. Cada que comulgaba tenía unos diálogos con Jesús, veía también al demonio, la atormentaba mucho. Era una niña muy silenciosa, muy retraída, muy callada, muy enfermiza. Hace hasta segundo primaria. Ella solamente estudió hasta segundo elemental. ¿Qué es lo que hace Dios? Le gusta eso porque no es una persona de mucho conocimiento. Para cuando uno lee los escritos, pues uno se da cuenta que una niña o una persona que ha hecho hasta segundo primaria no los pudo escribir. Entonces eso forma parte del modo de Dios con nosotros, con ella pues, y con los santos. Entonces Luisa, como a los 9 años, 10 años, ella oye un ruido muy fuerte en el balcón, se acerca y corre al balcón, y ahí entonces se da cuenta que ve la pasión. Y ve andando a Jesús crucificado con la cruz, ve los soldados, y Jesús se le para enfrente de su balcón y le dice: alma, ayúdame. Entonces ella está muy pequeña y tiene una experiencia, eso la afectó mucho, no podía olvidarse de verle los ojos de Jesús suplicantes, vuelto nada a la bulla de los soldados. Y a los pocos días, al principio se enferma, entonces se acuesta, pero ya después ella se ofrece a Dios como víctima y se queda como una cárcel, que es la cama. Y de ahí ella sufre esos estados de petrificación para que los sacerdotes tengan que ir continuamente a consultarla a ella o a ver lo que ella está haciendo y tenga dirección espiritual. Y Jesús le habla, porque Luisa sufre mucho con esas petrificaciones, que se queda como si estuviera muerta, pero no está muerta. Entonces le dice ella que por qué la pone en ese estado. Y Jesús le dice que es porque quiere que un miembro de la iglesia, que es un miembro de él, esté siempre cerca de ella y siempre esté como al tanto de lo que ella está haciendo. Y entonces le puso muchos sacerdotes, y muchos sacerdotes de esa época iban a pedirle consejo a Luisa, porque sabían que Dios le hablaba a Luisa y le hacía conocer muchas cosas. Entonces ellos le hacían preguntas a Luisa y le decían: dime, ¿qué te dijo Jesús? Y Luisa les contaba. Y había uno que es este, se llama Aníbal María de Francia, que se dio cuenta y fue el primero que imprimió las Horas de la Pasión. Sacó como 25.000 copias en el primer rodaje y empezó a difundir las Horas de la Pasión. Luego empezó con los escritos. En esa época no había fotocopiadora, entonces él tenía comunidades de religiosos, monjas y sacerdotes, y los puso a copiar manualmente los escritos. Entonces aquí ellos le cuentan a Luisa, porque muere Aníbal María de Francia y otros confesores de Luisa, y ellos le manifiestan lo que ha pasado con ellos en el purgatorio, por eso poquito que alcanzaron a oír de Luisa, de lo que le decía Jesús, para ver cómo la palabra de Dios es luz. Los escritos están dos o tres temas en una misma lectura. Por ejemplo, Jesús le habla de la creación, de que en cada parte de la creación está su amor para nosotros, que en el viento, que en el sol, que en el aire, bueno, está el amor de Dios. Entonces luego en la misma lectura comienza otro tema, y normalmente Luisa empieza diciendo después de esto, después del otro tema, y comienza con otro nuevo tema. Después de que acaba ese nuevo tema, vuelve nuevamente Luisa a decir después de esto, porque son temas diferentes. ¿Qué pasó con Luisa? Luisa entonces se ofrece como víctima, Jesús ya le da a conocer las Horas de la Pasión y comienzan con las Horas de la Pasión. Iba mucha gente a la casa de Luisa a hacer las Horas de la Pasión con Luisa, ya se las sabían de memoria, de tanto decirlas y repetirlas, y luego ya Jesús empieza a dictarle primero la Virgen con su libro de la Virgen, que le revela a ella de cómo ella vivió la voluntad de Dios en la tierra. Y después ya empieza Jesús a dictarle los escritos a Luisa. Y ella se quedó en la cama y vive todo ese proceso. Jesús en los escritos de la Divina Voluntad, son 36 volúmenes. Uno en esos escritos va viendo el proceso de Luisa. Los primeros 10 volúmenes son más que todo como un proceso de formación que Dios hizo con ella, que también quiere hacerlo con nosotros. Entonces nos van guiando a través de esos primeros 10 volúmenes. A partir del 11 ya le empieza a hablar de lo que es vivir en la Divina Voluntad, que es vivir como en el cielo en la tierra. Es traer el cielo a la tierra y empezar nosotros a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. También es un proceso que se va dando en la medida que vamos conociendo. Bueno, entonces vamos a leer esta lectura que es de volumen 22, julio 17 de 1927. Luisa se encuentra con el padre de Francia, o de Francia, ya difunto, y él le dice sus sorpresas, es el título que tiene. Dice Luisa: después de esto me encontré fuera de mí misma. Mientras buscaba a mi dulce Jesús, me he encontrado con el padre de Francia. Estaba todo alegre y me ha dicho. Aquí hay otra cosa. Luisa se salía de ella, iba a buscar a Jesús. Siempre pasaba lo mismo. Ella salía a buscar a Jesús y lo encontraba siempre dentro de ella. Siempre, siempre, siempre era igual. Ella se iba a buscarlo porque además, como él le hablaba tanto y él le prometió que todos los días la iba a visitar, y a veces iba un segundo y se desaparecía, y eso fue la visita del día. Entonces ella sufría algo que nosotros no conocemos, que es una gracia, que es la privación de Dios. Cuando Jesús se le escondía, sufría dolores de muerte, y Jesús le dice que se compara con las penas del infierno, porque en el infierno es un lugar en donde menos aparenta estar Dios, o sea, donde menos puede estar, pero está, porque Él está en todo. Entonces, dice que se compara porque ella tenía esa gracia de ver a Jesús todos los días y a toda hora, y Jesús le había hecho probar con Él el cielo. Y resulta que cuando Jesús se le perdía, ella empezaba a tener unos padecimientos que nosotros no podemos entender, porque no lo hemos vivido. Pero que Jesús le dice a Luisa: esta privación que tú sientes por tu Creador, por Dios, por mí, es lo que todo el mundo naturalmente debería sentir. Pero el hombre está tan adormecido y tan enfermo que ni siquiera eso siente. Entonces, ella la hace vivir esa privación de Dios y le dice que sufra eso, porque con eso está ganando muchas gracias para todos nosotros. Mucho de ese sufrimiento de Luisa, que Jesús la crucificaba, Luisa vivió muchas cosas, y Jesús la crucificaba, y además el dolor que para ella era insoportable era la privación de Jesús. Y era tanto que su cuerpo empezaba a contorsionarse cuando Jesús no estaba, y decía que las tripas se le pegaban, que los huesos como que querían descoyuntarse. Y es tanto que un día, eso está en el volumen 16, es una lectura hermosísima, que Luisa ya está a punto de morir por la privación de Jesús. Es como que la vida es Él. Y cuando Él no está, ella empieza a sentir que pierde la vida. Entonces, ya cuando está, dice que le faltaba como un pálpito. Ella se quería morir, y desde el primer volumen le está pidiendo todo el tiempo a Dios que se la lleve, que se la lleve. Y él le dice que sí, que pronto, pero faltaban 60 años todavía. Es el tiempo de Dios. Bueno, entonces en ese sufrimiento de Luisa de la privación, en una de esas, Luisa está feliz porque ya está, pero ella está muy mal. Decía que ya su corazón estaba latiendo así como, y se empieza a encorvar. Ya faltándole el último, llega Jesús y la coge, y dice que la lleva como al universo, ¿no? Y dice en voz alta: vengan todos, ángeles, santos, todas las criaturas, vengan a ver el portento de una criatura que muere de amor por su Creador. Y Luisa, claro, toda desgonzada, ya casi que le falta un pálpito para morir, y entonces él le daba la vida y otra vez a la tierra, y ella decía: ay, yo creí que ya me iba a morir y otra vez me traes. Pero es lo que él muestra, de que la criatura, como es su creación y sale de las manos de Dios, lo normal, y como la creó para el amor, porque él dice: yo creé a la criatura únicamente, solamente, exclusivamente para el amor, para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Que nosotros hacemos todo la otra cosa, menos para lo que fuimos creados. Entonces a Luisa la va llevando a esa vivencia de vivir para su Creador, vivir para el amor. Ella sí vivió ese estado de Adán inocente, que es por, la fue llevando Jesús en un proceso a ella para después a nosotros también darnos esa gracia a través del conocimiento de los escritos. Y además siempre le decía a Luisa, lo que yo hago contigo son preludios de lo que voy a hacer con los hijos que vivirán en mi voluntad, que es lo mismo que son los que vivirán en el reino de Dios instaurado en la tierra. Bueno, entonces, volviendo a la lectura del Padre de Francia, dice Luisa, después de esto me encontré fuera de mí misma, y mientras buscaba a mi dulce Jesús, me he encontrado con el Padre de Francia, estaba todo alegre y me ha dicho, ¿sabes cuántas bellas sorpresas he encontrado? Dice el Padre de Francia, yo no me la creía cuando estaba sobre la tierra, si bien pensaba, está hablándole de que él publicó las horas de la pasión, dice, si bien pensaba que había hecho algún bien al publicar el reloj de la pasión, pero las sorpresas que he encontrado son maravillosas, las sorpresas que he encontrado ya en el purgatorio, encantadoras, de una rareza jamás vista. Todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro Señor cambiadas en luz. Dice, todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro Señor cambiadas en luz, una más bella que la otra, todas entrelazadas entre ellas, y estas luces crecen siempre a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión. O sea, como Él las publicó, esas que Él publicó, cuando la gente las hacía, a Él le daban más gracias, como le dan más gracias también a Luisa, hoy en día. Dice, crecen siempre a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión. Así otras luces se agregan a las primeras. Pero lo que me sorprendió más han sido las pocas palabras publicadas por mí acerca de la divina voluntad. Cada palabra cambiada en sol, que invistiendo con rayos todas las luces forman tal sorpresa de belleza que se permanece raptado y encantado. O sea, era tan como soles que iluminaban el alma de él por haber escuchado esas pocas palabras o haber leído esas pocas palabras. Él en realidad le arrebató a Luisa los volúmenes hasta el 20, porque cuando Luisa ya estaba terminando el 21, él muere. Entonces no alcanzó a los demás escritos, pero él se refiere a las que alcanzó a leer de los primeros volúmenes. Dice, tú no puedes imaginar cómo quedé sorprendido al verme en medio de tantas luces y de estos soles, cómo estuve contento. Él no estaba en el purgatorio, Luisa se lo encuentra, los que van al purgatorio son otros. A él se lo muestra Jesús lleno de luz cuando muere, a Luisa, y le hace ver que esa luz es porque Luisa le había dado la divina voluntad a él como gracia. Entonces le dice él, tú no puedes imaginar cómo quedé sorprendido al verme en medio de estas luces y de estos soles, cómo estuve contento y agradecí a nuestro sumo bien Jesús que me dio la ocasión y la gracia de hacerlo. También tú agradécele de parte mía. Dice Luisa, yo quedé maravillada al oír esto y estaba haciendo mis oraciones en el Fiat Divino, queriendo que tomara parte también los mismos bienaventurados. Y mi amable Jesús me ha dicho, hija, todo lo que se hace en mi divina voluntad, aunque el alma no pusiera la intención, todos toman parte. Es que ya empieza Jesús a hablar lo grande que es el alma que hace las obras en la voluntad de Dios, que afecta a todos, llega a las almas del purgatorio, llega a todos los viadores de la tierra, pasado, presente, futuro, cada oración se multiplica, porque es la oración de Jesús, no la de nosotros, en nosotros. Cuando Luisa muere, hace una oración porque empieza a ella ver un camino de soles y dice, y ella empieza a hablar de los soles, este camino que son soles, son los actos hechos en la divina voluntad. Es algo muy bello, pero ¿por qué? Porque es Jesús en ella que los ha hecho. ahí es donde va la grandeza y la diferencia de una santidad basada en el sufrimiento, en el esfuerzo personal de una persona que quiere amar a Dios, que quiere servir y quiere seguirla, a una persona que tiene un conocimiento, que ese conocimiento que ha entrado en ella es Jesús y el fruto es Jesús y los actos que hace son como actos hechos por Jesús en ella. Entonces sucede que en ese obrar de Jesús en ella hace que los actos sean como soles, no actos como pequeños. Bueno, aquí viene del volumen 14 de marzo 13 de 1922. Dice otro confesor de Luisa. Dice, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado en medio de un valle florido en el cual he encontrado a mi confesor difunto, muerto el día 10 del corriente, otro confesor. Y según su costumbre, cuando vivía acá abajo, me ha dicho, dime, ¿qué te ha dicho Jesús? Y yo, me ha hablado en mi interior con palabras, no me ha dicho nada. Y usted sabe que las cosas que escucho en mi interior no las tomo en cuenta. Y él, quiero oír también lo que te ha dicho en tu interior. Y yo como obligada me ha dicho, hija mía, te llevo en mis brazos. Jesús le dijo, ¿no? Hija mía, te llevo en mis brazos te servirán de barquita para hacerte navegar en el mar interminable de mi voluntad. Y tú, después, conforme hagas tus actos en mi voluntad, formarás las velas, el mástil, el ancla, que servirán no solo como adorno de la barquita, sino para hacerla caminar con más velocidad. Es tanto el amor que tengo a quien vive en mi voluntad que la llevo en mis brazos sin dejarla jamás. Eso fue todo lo que le dijo Jesús, ¿sí? O sea que eso es una palabra, una verdad de los escritos. Bueno, sí, casi nada. Bueno. Entonces dice ella, Luisa, pero mientras esto decía, he visto los brazos de Jesús en forma de barquita y yo en medio de ella. El confesor al oír esto me ha dicho, debes saber que cuando Jesús te habla y te manifiesta sus verdades, son rayos de luz que llueven sobre ti. Después tú, cuando me las manifiestas a mí, no teniendo su virtud, me las manifiestas a gotas. Y mi alma queda toda llena de aquellas gotas de luz. Y aquella luz me incitaba más y me daba más deseos de escuchar otras verdades para poder recibir más luz. Porque las verdades llevan el perfume celestial, la sensación divina. Y esto solo al oírlas, ¿qué será para el que las practique? Es por esto que amaba y deseaba tanto escuchar lo que te decía Jesús, y quería decirlo a los demás. Era la luz, el perfume que sentía, y quería que otros tomaran parte en ello. Es un confesor, es un sacerdote que le está diciendo a Luisa. Si supieras el gran bien que ha recibido mi alma al escuchar las verdades que te decía Jesús, cómo todavía gotea luz y expande perfume celestial, que no solo me da refrigerio, él está en el purgatorio. Y esa luz de esas verdades, el alma de ese confesor continuamente goteaba luz por esas verdades que había escuchado, y esa luz le daba refrigerio a él en el purgatorio. Y dice que no solo me da refrigerio, sino que me sirve de luz a mí y a quien está cerca de mí. Y conforme tú haces tus actos en el querer divino, o sea, en la voluntad de Dios, yo tomo parte especial, porque me siento la semilla que tú pusiste en mí de su querer santísimo, como semillas que Luisa, cuando le iba diciendo, Jesús me dice esto, Jesús me dice esto, entonces iba sembrando en él esas semillas de luz que le iban quedando en el alma y que después en el purgatorio era lo que le daba refrigerio. Y yo, déjeme ver su alma, cómo es que gotea luz. Y él abriéndose por la parte del corazón me hacía ver su alma toda chorreando de luz. Esas gotas se unían, se separaban, una corría sobre la otra. Era muy bello verlo. Y él, ¿has visto? ¿Cómo es bello escuchar las verdades? Quien no escucha las verdades gotea tinieblas que dan terror. Lo dijo el confesor a Luisa, que ya estaba en el purgatorio. En el volumen 14, junio 15, 1923, otro confesor se le aparece a Luisa, también muerto. Dice ella, continuando mi estado, estaba pidiendo que mi siempre amable Jesús se dignara venir a visitar mi pobre alma. Y él todo bondad ha venido, y se hacía ver que con su santa mano me iba tocando. Y a medida que me tocaba, dejaba por señal en el punto donde me tocaba una luz. Después de esto, Jesús ha desaparecido y ha venido mi primer confesor ya difunto y me ha dicho, también yo quiero tocarte los puntos donde te ha tocado nuestro Señor. Y yo casi no queriendo, pero como si no tuviera fuerza para oponerme, lo he dejado hacerlo. Pero mientras esto hacía, aquella luz que Jesús había dejado al tocarme se comunicaba a él y quedaba como investido por tanta luz por cuantas veces me tocaba, siempre sobre los mismos puntos que me había tocado Jesús. Yo he quedado maravillada y el confesor me ha dicho, el Señor me ha mandado para darme la retribución por el mérito adquirido cuando venía a hacerte la caridad y obraba sobre ti. Ahora se ha cambiado para mí en luz de gloria eterna. Después ha venido mi segundo confesor, también difunto, y me ha dicho, dime qué te ha dicho Jesús. Quiero escucharlo a fin de que la luz de las verdades divinas se una a las tantas luces de las verdades que te decía el Señor, y de las que yo, con escucharlas de ti, mientras estaba en vida, quedaba como impregnado. Entonces le decía, dime más de lo que te ha dicho, porque quiero unirlas, lo que me vas a decir, a lo que me decías cuando estaba en la tierra, que me transmitías esa luz. Dice, ahora el Señor me ha mandado para confiarme la recompensa del mérito que adquirí con querer oír las verdades. Le estaba dando como recompensa de haber querido oír las verdades en la tierra para que reciba más verdades como recompensa. Si supieras qué significa oír las verdades divinas, qué encanto de luz contienen, que el sol por ello quedaría eclipsado, o sea, son más luminosas que el sol. Dice, el sol quedaría eclipsado. El bien que llevan a quien las dice y a quien las escucha. Harías competencia tú en decirlas y quien siente el deber en escucharlas. Por eso, pronto, dime qué te ha dicho. Y yo recordando que Jesús me había dicho qué significa la caridad, se lo he dicho. Mis palabras se cambiaban en luz y lo investían y él todo contento ha desaparecido. Bueno, otro confesor, volumen 16, junio 1 de 1924. Dice Luisa, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía a mi último confesor difunto circundado de muchas personas que estaban todas atentas y como raptadas al escucharlo. Y él decía y decía, y se inflamaba tanto que hacía inflamarse a los demás. Yo me he acercado para oír lo que decía y con sorpresa mía oía que estaba diciendo todo lo que mi bendito Jesús me había dicho. Sus finezas de amor, sus tantas condescendencias de Jesús hacia mí y cuando hablaba de las estratagemas del amor de Jesús hacia mí, él manaba luz, tanta de quedar transfundido, no solo él en esa luz, sino también aquellos que lo escuchaban. Yo he quedado maravillada y decía para mí, el confesor no solo lo ha hecho en vida, el decir las cosas de mi alma a los demás, sino también después de muerto lo sigue haciendo en la otra vida. a Luisa le costaba trabajo, no le gustaba, quería quedar escondida y se fastidiaba que hablaran de ella. Entonces el confesor lo hacía en vida y Luisa sufría, y por eso dice, no solo lo hace en vida, sino ahora también después de muerto lo sigue haciendo. Y esperaba que terminara de hablar para poderme acercar a él y decirle una dificultad mía, pero no terminaba y me he encontrado de nuevo en mí misma. Viene Jesús y le dice, el recuerdo es el principio de un bien. El recuerdo forma tantos sorbos al alma para darle vida. Cuando el bien, las cosas se olvidan, pierden para el alma la virtud vital, pierden su atractivo, el agradecimiento, la correspondencia. Aquí está hablando de recordar esas palabras que él ha dicho y recordarlas y recordarlas. Entonces dice, este recuerdo no solo produce en vida el origen de todo bien, sino también después de muerto produce el origen de la gloria. ¿No has escuchado a tu confesor difunto cómo se deleitaba en hablar de las gracias que te he hecho? Era porque en vida las escuchaba, las recordaba y su interior quedaba tan lleno hasta derramarlas fuera. Y ahora, ¿cuánto bien no le han aportado en la otra vida? Para él es como una fuente de bien que desborda para bien de todos. Así que por cuanto más recuerda el alma lo que a mí me pertenece, las gracias, las lecciones que le he dado, tanto más crece en ella la fuente de mis bienes, y no pudiéndolos contener en sí, desborda para bien de los demás. Volumen 22, junio 1 de 1927. Aquí es cuando muere Aníbal María de Francia, que ya es el santo beatificado por la iglesia. Él muere y le pide a Jesús que por qué no le hizo el milagro. Ahora, miren, Luisa tenía otra gracia. Una persona que cuidaba a Luisa sufría de ataques epilépticos. Luisa le dice a la enferma, pues a la persona que la cuidaba, le dijo, ¿quieres, contado por ella misma, no? ¿Quieres que te sane? ¿O quieres que te dé el don de sanación? O sea, todo lo grande que ya había hecho Jesús en Luisa, y Luisa podía decirle a ella esto, ¿no? Y hay una parte donde Jesús le dice, no permití que tú lo sanaras, porque Jesús se lleva a este confesor de Luisa sin que ella se dé cuenta, y después ella se le enoja, que por qué se lo llevó, que por qué no lo sanó, que por qué no hizo el milagro, bueno. Entonces aquí le dice Jesús a ella, hija mía, ánimo, tú debes saber que por todo lo que aquella alma tan querida por mí ha hecho, por todas las verdades que ha conocido sobre mi voluntad, tanta luz de más encerró en su alma. Así que cada conocimiento de más es una luz mayor que posee. Y cada conocimiento pone en el alma una luz distinta, una más bella que la otra, con el germen de la diferente felicidad que cada luz contiene. Porque todo lo que el alma puede llegar a conocer de bien, con la voluntad de ponerlo en práctica en sí misma, el alma queda en posesión del bien que conoce. O sea, es una verdad. Para poderla poseer y quedar en posesión de esa verdad, debe el alma creer y querer. Para hacer un paréntesis, como María, es igualito a la anunciación de María. Cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Dios, María responde, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según esta verdad, hágase en mí según esta semilla. Y en ese momento que ella dice eso, el verbo se encarna en ella. De ahí, ¿qué sucede? Hay dos actitudes de María. Primero pronuncia el fiat o el sí, hágase. Fiat es hágase. Pronuncia el sí a Dios, hágase en mí según esa verdad. O sea, nosotros escuchamos estas verdades y decimos sí. Hágase en mí según esta verdad, como María. Primero. Segundo, ¿Qué hizo María? Va donde Isabel. Isabel le dice: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá en ti lo que se te anuncia. Y esas dos actitudes debemos nosotros tenerlas en cada verdad. Yo quiero, digo sí, fiat, quiero esa verdad que se haga vida en mí. Y la segunda es creo. Creo que esa verdad es lo que anuncia y yo lo quiero. Entonces es lo que Jesús le dice. Cada conocimiento además es una luz mayor que posee. Cada conocimiento pone en el alma una luz distinta, una más bella que la otra, con el germen de la diferente felicidad que cada luz contiene. Porque todo lo que el alma puede llegar a conocer de bien, con la voluntad de ponerlo en práctica en sí misma, el alma queda en posesión del bien que conoce. La voluntad de ponerla en práctica es el sí a Dios y es el creer que esa verdad contiene ese bien que anuncia. Le dice Jesús a Luis: ahora, aquella alma tenía toda la voluntad de ponerlos en práctica, tanto que viendo el gran bien que él sentía, quería hacerlos conocer a los demás publicándolos. Él llegó, como les dije, hasta el volumen 20 a dárselo a las monjitas y a los religiosos para que con la mano hicieran copias, ¿sí? Pero Jesús se lo llevó porque no era el momento para él en que todavía se publicaran, ¿no? O sea, como él entendió lo que hacían de bien los escritos, dijo: voy a difundir esto y a multiplicarlo. Entonces Jesús dijo: venga para acá, que todavía no es el tiempo. Él tenía toda la voluntad de ponerlos en práctica, dice. Entonces, mientras que ha estado en la tierra, el cuerpo más que pared ocultaba aquella luz. Cuando estaba en la tierra, el cuerpo más que pared ocultaba aquella luz. Pero apenas el alma ha salido de la cárcel de su cuerpo, se ha encontrado embestida de la luz que poseía y los tantos gérmenes de felicidad que poseía, efectos de los conocimientos de mi divina voluntad. Desarrollándose estos, ha comenzado a sentir el principio de la vida de las verdaderas bienaventuranzas. Es decir, empieza a conocer las verdades y empieza a sentir la bienaventuranza del cielo, como en el cielo, en la tierra. Y sumergiéndose en la eterna luz de su Creador, se encontró en la patria celestial, en el cielo, donde continuará su misión sobre mi voluntad, asistiendo él a todo desde el cielo. O sea, está muy bien, él se dio cuenta lo que era, no es el momento, se lo lleva para que desde el cielo mire lo que él quería mirar en la tierra. Si tú supieras la gran diferencia que hay de gloria, de belleza, de felicidad entre quien muriendo lleva consigo la luz de los gérmenes de tanta felicidad y entre quien la recibe solo de su Creador. Empieza a hablar él de la diferencia de quien conociendo aquí en la tierra llega al otro lado con estas verdades llevadas desde acá que quien las recibe allá. Dice: hay tal distancia que es mayor que la distancia entre el cielo y la tierra. O sea, hay tal distancia entre quien desde aquí se lleva las verdades que al que las conoce allá, que la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia para incorporarlo en la propia vida, harían competencia, olvidarían todo por conocer una verdad y darían la vida para ponerla en práctica. Repito, si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia. Sangre propia porque Jesús, yo les he hablado a ustedes, está en el libro de la misa, como Jesús dice que la palabra la Eucaristía y la voluntad de Dios, que son alimentos, se convierten en sangre, sangre de Dios, sangre del Rey, es como sangre azul en nosotros, porque en nosotros corre la sangre de Dios, la sangre de Jesús, porque es su mismo alimento. ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos, comemos, almorzamos? Eso que comemos, una parte la devolvemos, pero una parte, y la otra nunca más vuelve a salir. ¿Por qué? Porque se transforma en nuestra carne, en nuestra sangre, en lo que somos. Eso sucede con los alimentos divinos. Se transforman en lo que somos. Somos lo que comemos. Entonces, por eso él dice aquí, dice, si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia para incorporarlo en la propia vida, harían competencia, olvidarían todo por conocer una verdad y darían la vida para ponerla en práctica. Si nosotros pudiéramos ver el bien que hace una sola verdad del conocimiento de Dios y del conocimiento de los escritos. Es que él dice, cuando yo hablo de alguna cosa, doy esa cosa al alma, pero cuando yo hablo de mi voluntad, me doy a mí mismo. Una enorme diferencia, o sea, cuando él habla de las virtudes, da las virtudes. Una cosa es que dé la humildad, que dé la paciencia, que sí, muy bueno, claro, pero mucho mejor si tenemos al donador que a los dones, porque en el donador están los dones. Entonces, por eso los escritos, él dice, cuando yo hablo de otra cosa, doy eso que estoy diciendo, pero cuando yo hablo de mi voluntad, de lo que hay en los escritos, me doy a mí mismo. Por eso están llenos de luz, porque Jesús es luz. Entonces, mientras Jesús decía esto, he visto ante mí el alma bendita del Padre, Aníbal María de Francia, junto a mi lecho, investida de luz, suspendida sobre la tierra. Investida de luz, suspendida sobre la tierra. Que me miraba fijamente sin decirme una palabra. También yo me sentía muda frente a él, y Jesús ha continuado. O sea, él vio al Padre, el alma del Padre de Francia, suspendida al frente de Luisa, llena de luz, mirando a Luisa sin decirle nada. Dice Jesús, míralo cómo está transformado. Mi voluntad es luz. Y ha transformado aquella alma en luz, es bella, le ha dado todas las tintas de la perfecta belleza, es santa y ha quedado santificada. Mi voluntad posee todas las ciencias y el alma ha quedado investida de la ciencia divina. No hay cosa que mi voluntad no le haya dado. Oh, si todos entendieran, ¿qué significa voluntad divina? Pondrían todo aparte, no se preocuparían de hacer nada más y todo el empeño estaría en hacer solo mi voluntad. Luego Jesús, en esa lectura, le explica a Luisa que María no pidió nunca ningún milagro. Como ella le está pidiendo el milagro, de que por qué no hizo el milagro de dejarlo, entonces le explica que María no le pidió ningún milagro. Y luego le dice, ahora tus condiciones se dan la mano con la inigualable reina del cielo. Debiendo tú formar el reino del Fiat Supremo, no debes querer, sino lo que quiere y hace mi divina voluntad. Ni tu voluntad debe tener vida, aunque te parezca de hacer un bien a las criaturas. Y así como mi madre no quiso hacer otros milagros, sino solo aquel de dar su Jesús a las criaturas, así tú. El milagro que quiere mi voluntad divina que tú hagas es el de dar mi voluntad a las criaturas, de hacerla conocer para hacerla reinar. Con este milagro harás más que todo, pondrás al seguro la salvación, la santidad, la nobleza de las criaturas y desterrarás también los males corporales de ellas, causados porque no reina mi voluntad divina. No solo esto, sino que pondrás a salvo una voluntad divina en medio de las criaturas y le restituirás toda la gloria, el honor que la ingratitud humana le ha quitado. Dice Jesús, es por esto que no he permitido que le hicieras el milagro de curarlo. Que le hicieras, Luisa podía curarlo. Y le dice, es por esto que no he permitido que le hicieras el milagro de curarlo, pero le has hecho el gran milagro de hacerlo conocer mi voluntad y ha partido de la tierra con la posesión de ella y ahora goza en el océano de la luz de la divina voluntad y esto es más que todo.